La guerra es devastadora y no termina con un alto al fuego. El sufrimiento se queda. Esta noche hablamos de lo que significa ser mujer en un conflicto armado. A las bombas, el hambre, se suma la violencia sexual y las desigualdades. Las violaciones son un arma de guerra. Los matrimonios forzados se multiplican y la pobreza se ceba principalmente con ellas. Solo en Ruanda, durante el genocidio de 1994, 500.000 de mujeres fueron violadas. 64.000 en Sierra Leona y 60.000 más en la antigua Yugoslavia, en esa guerra. No ha pasado tanto. No hace falta ya ir muy lejos, ni en distancia ni en tiempo, como decimos, porque también en Kabul las mujeres siguen sufriendo el sometimiento de los talibanes. A veces una foto es suficiente para entender ese sufrimiento, y eso es lo que hace desde hace décadas nuestro invitado, el fotógrafo y periodista Gervasio Sánchez. Gervasio, Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, con ganas de charlar contigo, que siempre es un placer, a ratos duele, pero así es la vida, ¿no? Que si no nos duele tendemos a pensar que todo va bien y hay cuestiones por solucionar. Por ejemplo, esa violencia de las guerras, que como decíamos, se ceba con las mujeres y las niñas, y tú lo has visto en muchos lugares del mundo, bueno, pues por ejemplo, hace ya décadas en Sierra Leona o en Sarajevo.
Sí, de hecho, tengo muy fresco todo este tema porque acabo de publicar un libro, Violencia, Mujeres y Guerras, por la editorial Blume, con la ayuda del Instituto Aragonés de la Mujer. Y en estos últimos año y medio he preseleccionado casi 100 imágenes, 91 imágenes, de 25 conflictos armados y de crisis, graves crisis humanitarias, dictaduras militares. Y ahí está, pues, diferentes violencias que sufren las mujeres, algunas muy específicas dirigidas contra ellas y otras, pues, más generalizadas, pero que las mujeres las viven de una manera muy distinta.
Sí, este libro que mencionas de la editorial Blume, Violencias, Mujeres, Guerras, en las que hay historias, hay imágenes, se nos va contando una vida muy dura, la que se ha vivido en guerras y posguerras en los últimos 30 años en tu vida profesional. Mucho antes se lleva viviendo esta situación, pero tú llevas mucho tiempo denunciando esto. Si te parece, vamos a tratar de hablar de casos, de personas, de niñas, porque yo creo que es mucho más fácil empatizar con todas ellas si las llamamos por su nombre y analizamos sus miradas. Vamos a comenzar con la mirada fija de Mariatu Camara, Mariatu de niña.
Mariatu Camara tenía 12 años. Vivía en una pequeña aldea de Sierra Leona, en el interior del país, rodeada de su familia. Había oído hablar de la guerra, de los diamantes de sangre, pero su vida era tranquila y ajena al conflicto armado. Pero un día de 1999... todo cambió. Mariatu se dirigía a un pueblo cercano, pero no llegó. En el camino se topó con soldados, algunos casi de su misma edad. Tuvo que arrodillarse ante ellos y le dijeron que tenía que elegir su castigo. ¿Qué mano quería perder primero? Intentó correr, pero la agarraron y no podía defenderse. De fondo oía tiros en su aldea. Un machete le cortó una mano y después la otra. Vio la sangre y su carne desgarrada, y cerca el cuerpo de un vecino asesinado. Consiguió sobrevivir. Mariatu ya es una adulta. Se trasladó a Canadá y allí ha intentado rehacer su vida. Ha relatado toda su historia en un libro. Gervasio Sánchez conoció a Mariatu cuando era una adolescente y tenía 15 años.
¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo conociste, Gervasio, a Mariatu y quién era pasados los años?
Bueno, pues la conocí en el año 2000, justo después de que una ofensiva de la guerrilla Sierra Leonesa atacase la capital, provocase una salida masiva de la inmensa mayoría de los extranjeros que estaban allí, ONGs, personal diplomático, y que el país quedase otra vez prácticamente sin foco mediático. Estábamos trabajando allí algunos pocos periodistas, y en una visita que hice a un centro de amputados, donde había 300 amputados con sus familiares, encontré a esta chiquilla, que era una menor de edad, que había perdido las dos manos en un brutal hecho ocurrido en su aldea, que tenía un hijo muy pequeño, que luego murió, por cierto, de malnutrición infantil severa y que posiblemente nació de una violación. O sea que me encontré a una criatura que en apenas 6 meses que tuve contacto con ella, porque luego la volví a ver en ese mismo año, a final de año, ya sin su hijo, pues pasó de ser una niña ilusionada por solamente estudiar en una pequeña aldea de Sierra Leona a convertirse en una doble amputada de sus dos manos, con una violación que le embarazó, cuyo hijo nació y cuyo hijo perdió antes de cumplir los 15 años.
Gervasio, mencionas ese centro de amputados, hay muchos centros de recuperación. ¿Normalmente las niñas y las mujeres llegan a este tipo de centros o se acaban quedando atrás?
Bueno, en ese lugar había muchas mujeres y muchas menores con doble amputación, de hecho, y a veces incluso con tres amputaciones. O sea, le faltaban dos manos y una pierna. En algunos casos las habían amputado las lenguas y las orejas y las manos. Bueno, era realmente brutal. De hecho, yo fotografié a unas 90 personas en ese centro, entre ellas al menos la mitad eran mujeres y niñas, ¿no? Y estaban allí con sus familiares, y porque era un centro específico y organizado para acoger a personas que habían sufrido la amputación como arma de guerra en un país, Sierra Leona, que junto con el país limítrofe de Liberia, se utilizó esta manera brutal de crear el terror de forma generalizada, ¿no? Y había miles y miles de personas, sobre todo campesinos, que habían perdido las manos, una mano, dos manos, por esta forma atroz de emplear la violencia.
Esto en Sierra Leona, pero en otros lugares del mundo pasa lo mismo. Llegan a los hospitales, consiguen recuperarse o muchas veces acaban escondidas en sus propias aldeas.
Bueno, en estos casos, muchos de los amputados, algunas mujeres, pero también muchos hombres, acabaron mendigando las calles. O sea, sorprendentemente eran momentos, el año 2000, el año 2001, 2002, 2003, yo estuve allí trabajando también en un proyecto sobre rehabilitación de niños soldados en Sierra Leona y visitaba mucho este centro. Había muchos programas de ayuda en la posguerra de Sierra Leona, la guerra había acabado, pero muy pocos programas hicieron un trabajo serio y en profundidad para ayudar a las víctimas, digamos, más mediáticas de la guerra Sierra Leonesa, que eran los amputados, ¿no? Al final, estos campesinos se quedaron sin manos, se quedaron sin poder utilizar sus manos para poder labrar la tierra y acabaron mendigando en las puertas de las iglesias o las cruces de calles.
Realmente es todo dramático, Gervasio, porque estamos hablando de niñas que son asaltadas y amputadas por otros niños en el fondo, convertidos en niños soldados, pero los que también en un momento dado se les roba la vida y bueno, pues se pierden generaciones enteras, unos convertidos en asesinos y en agresores, y otras pues porque en su camino se cruza alguien así y sus vidas quedan truncadas. Hablamos de graves abusos en las guerras y en las posguerras contra las mujeres. En cambio, solo en 2010 se marca la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Aquí la ONU tiene todavía mucho trabajo que hacer y un poco de autocrítica probablemente, ¿no?
Sí, es sorprendente, ¿no? Que la ONU, que supuestamente es el organismo internacional que acoge a todos los partidos, perdón, a todos los países del mundo, haya esperado hasta el 2010, apenas hace 11 años, se cumplió ahora el 10 de diciembre de 11 años, para declarar la violación como un crimen de lesa humanidad que no prescribe. Cuando se está utilizando la violación de forma masiva a la guerra desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Eso da una idea clara de que hay violaciones de los derechos humanos y violencias específicas contra las mujeres, porque la inmensa mayoría de las personas violadas son mujeres o menores, a veces también hay hombres y niños, varones, pero la mayor parte, por encima del 95%, son siempre mujeres y menores. Pero cuando es un crimen contra las mujeres o un desastre contra las mujeres, los políticos se toman las cosas y los diplomáticos con más tranquilidad, ¿no? Y esto es algo que me ha dejado bastante sorprendido, que haya que esperar apenas hace una década para que se considere este crimen, que se va utilizando, como decía, desde que hay historia, ¿no? Si rebobinamos la historia de la violencia en la humanidad, tendremos que casi llegar al paleolítico para tener ya pruebas fehacientes y claras antropológicas de grupos humanos asesinando y golpeando brutalmente hasta la muerte a otros grupos humanos.
Hay veces que esto pasa en una guerra o cuando hay fuertes tensiones dentro de un país. Otras veces pasa en el seno de las familias por pobreza, por pobreza moral a veces también. Háblanos de Eusebia Rocha, que es otra niña con una mirada, entiendo que muy triste, porque yo creo que es una de las historias que más sobrecogen de este libro, Violencias, Mujeres, Guerras, del que hoy estamos hablando.
Bueno, Eusebia Roche es una niña, o era una niña, porque casi seguro que murió de SIDA unos años después de que yo hiciera ese trabajo de documentar la vida cotidiana de niñas, de menores de edad, en la ciudad de Guatemala durante la Guerra Civil de los 90. Algunas de ellas habían huido de los conflictos armados en Centroamérica, pero en el caso de Eusebia Roche su situación era absolutamente dramática, porque había huido de un hogar donde era violada sistemáticamente por su padre y por sus hermanos. Había llegado a un prostíbulo de la ciudad de Guatemala. Allí se había dedicado para sobrevivir a prostituirse o a ser prostituida. Y yo hice el trabajo este con un equipo con una ONG y cuyos trabajadores sociales intentaban descallejizar a estas niñas, sacarlas de las calles para buscarles una salida laboral o una salida estudiantil. Y Eusebia era una de las personas que ellos querían sacar, y yo incluso me animé a ayudarles. Intentamos ir varias veces a hablar con ella para que finalmente aceptara dejar la prostitución y llegar a un proyecto, pero fue imposible. Lo único que aceptó fue que se le hiciera un análisis, médico, y el médico me dijo llorando que nunca había encontrado un cuadro de enfermedades venéreas y además del SIDA en una pequeña, en una menor, ¿no? Años después, yo conseguí hablar con los trabajadores sociales con los que había estado 2 semanas trabajando con este caso y con otros casos de niñas menores prostituidas en Guatemala, y me dijo que la niña esta había muerto de SIDA.
La verdad es que hay historias muy tristes y otras que nos recuerdan que tal vez tengamos la posibilidad de cambiar las cosas, de hacer frente a lo que en algunos lugares sucede, esos matrimonios forzados que siguen existiendo a día de hoy.
Aurín tenía 15 años. En la fotografía se retuerce de dolor en el hospital de emergencias de Erbil, en el Kurdistán iraquí. Era el año 2006. Sus piernas se han convertido en una enorme llaga. Su piel está quemada por completo. Sus padres habían pactado su matrimonio con un familiar mucho mayor. Ella quería casarse con otro chico de su entorno y edad. Se lo contó a una amiga y su hermano la oyó. Le mandó callar y le dio queroseno y una cerilla. Le dijo que se lo arrojase por encima y se pegara fuego. Estuvo en casa durante 2 días soportando los dolores. Finalmente decidieron llevarla al hospital.
A veces, Gervasio, el dolor llega de casa, porque lo hemos visto con el caso de Eusebia Roche, también lo vemos en estos casos en los que una malentendida o un malentendido cuidado del honor familiar hace que la mujer se lleve la peor parte. Esta vez era un viaje al Kurdistán iraquí, pero probablemente estas situaciones y los matrimonios forzados estén volviendo a producir, por ejemplo, en Afganistán, donde la pobreza es lo que campa a día de hoy, ¿verdad?
Sí, el tema de los matrimonios forzosos es un trabajo que yo he hecho con bastante regularidad en países como Afganistán, junto a la periodista Mónica Bernabé. De hecho, estoy trabajando 6 años sobre matrimonios forzosos en Afganistán, mientras había un despliegue de casi 50 países de la comunidad internacional, incluidas las grandes potencias europeas, que evidentemente nunca hicieron o se interesaron por solucionar este problema. Como era parte de la tradición familiar, pues era un tema que no les interesaba, a pesar de que la propia Constitución afgana prohibía los matrimonios forzosos y los matrimonios con menores. Y en Kurdistán iraquí, en 2005, conseguí entrar en un hospital donde estaban llegando en la primavera del 2005 decenas de menores que se intentaban suicidar. Algunas consiguieron matarse huyendo de matrimonios forzosos, ¿no? Jaurín sobrevivió y me pareció impresionante su historia porque se atrevió a contármela y me sirvió muchísimo para entender muy bien el mecanismo de violencia que se establece en la familia para hacer imposible la vida de una pequeña, ¿no? Ella se había enamorado de un familiar, de un primo de su misma edad, y su hermano la pilló hablando con el primo y la obligó a suicidarse, ¿no? Ella, que tenía bastante arrojo, le amenazó diciéndole que tarde o temprano todo el mundo sabía que él la había instigado, y al final consiguió llegar al hospital y que le salvasen la vida y que le curasen, ¿no? Y en ese periplo, pues, nos conocimos. Luego yo no llegué a el rastro, no llegué a saber qué fue de ella, porque muchas veces los familiares se esconden a estas pequeñas y les impiden continuar en una vida normal y corriente, ¿no?
Son miradas, fotografías e historias que se recogen en este libro, violencias, mujeres, guerras. Entiendo que prepararlo habrá sido, bueno, pues muy emocionante y doloroso, Gervasio, porque claro, hablamos de fotografías de muchos años recorriendo conflictos armados, cubriendo desastres, cubriendo violencias, y esas experiencias, bueno, pues van marcando y no sé si curten, pero sí que hacen que veamos el mundo como un lugar más hostil de lo que debiera ser. Por eso quisiera preguntarte también por Vida, una exposición que abre ahora mismo en León, una exposición, yo creo que dice que incluso en lugares llenos de escombros se encuentran rayos de luz, ¿no? Que se encuentra la vida en los lugares en los que tal vez nosotros con la piel demasiado fina no sabríamos sobrevivir, pero que la vida sigue, ¿no? Gracias a Dios.
Sí, la verdad es que la coincidencia de que haya presentado Violencia, Mujeres y Guerras el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, que es un libro que me ha costado dolor y muchas lágrimas, porque hablando de historia que yo llevo haciendo desde 1984 y en las que, además de hacer la selección de fotos, he escrito los textos, que son durísimos en muchas ocasiones y muy, muy sangrantes. El hecho de que coincida con una exposición como Vida, comisariada por Gerardo Mosquera, que es uno de los mejores comisarios que hay en el mundo, ¿no? Con un hombre con una gran experiencia en arte contemporáneo y que además es llamado continuamente por el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, a hablar de arte contemporáneo latinoamericano y aquí en España, hace que dé una idea clara de la coincidencia de dos trabajos, uno muy doloroso y este trabajo de Vida, que forma la exposición unas 70 fotografías y 100 en el libro, en la que solamente hay un muerto, una persona muerta en Sarajevo, y el resto son la vida, ¿no? Vida, persona que intenta sobrevivir en medio del desastre y que intenta comportarse de manera digna donde la muerte va por todas partes. Y eso, la verdad es que tengo que agradecerle a Gerardo Mosquera, que haya sido capaz de visionar que en mi trabajo, después de casi 4 décadas, hay muchísimas más fotografías de vida que de muerte, ¿no? Y las ha
Sí.
seleccionado de manera fantástica. Aquí tenemos esta posición tan magnífica aquí en León hasta el 27 de marzo, que luego visitará San Telmo, una parte de ella, a partir de abril del año que
O sea, San Telmo a partir de abril. Apuntamos la fecha, aunque bueno, también la visita a León merece para asomarnos a esa vida y a esas imágenes de dignidad, incluso en los momentos en los que cuesta creer que podemos encontrarla. Gervasio, como siempre, nos abre los ojos a una realidad que a veces está más cerca de lo que pensamos, a veces duele y como dice él, hay libros que cuestan dolor y muchas lágrimas, pero siempre merecen la pena. Gervasio Sánchez, un beso muy grande, cuídate.
Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.